A esta hora nos acompaña Francisco Mora, él es coordinador de vigilancia epidemiológica del Hospital del IES Quito Sur. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pues aquí ya sabes, en el mismo asunto de cómo va la pandemia, ¿no? La pandemia en este punto para el Hospital General del Sur de Quito ha generado una saturación parcial en este punto gracias al mejoramiento de flujos. ¿Esto por qué? Por un modelo de gestión único que se ha generado para habilitación de zonas anexas. Pero esto quiere decir que están llegando muchísimos pacientes de diferentes tipologías que necesitan una hospitalización.
¿Me puede explicar qué quiere decir saturación parcial? Porque o está saturado o no está saturado.
Dependiendo en los hospitales como tales, tenemos diferentes categorizaciones de servicios. Entonces existen servicios como unidad de cuidados intensivos que están saturados por completo. Sin embargo, dependiendo del tipo de pacientes, las categorizaciones leves y moderadas, no existe tanta saturación como tal y tengo camas todavía libres en hospitalización. Sin embargo, la categorización grave, que requiere de unidad de cuidados intensivos y que no tengo clavas, se encuentra totalmente saturada. Por eso es una saturación parcial, porque el hospital todavía tiene camas, pero depende de la tipología de pacientes. Por tanto, si siguen llegando pacientes con tipologías graves y requerimientos de UCI, no tengo camas. Sin embargo, para aquellos pacientes leves y moderados, sí que la tengo. Por eso es un punto de saturación parcial como tal. Ahora bien, el tema es que los requerimientos de UCI se han ido incrementando poco a poco desde el mes de enero, donde teníamos una media de 6 camas y al momento necesitamos el día de hoy 54 puestos de unidad de cuidados intensivos. Y la pregunta que usualmente sale es, ¿y cómo es que requiere usted? No les da a estos pacientes, ¿por qué no mueren si necesitan unidad de cuidados intensivos? Y es evidentemente por el manejo con ventilación no invasiva que hemos aprendido a lo largo de la pandemia como un hospital centinela, que nos permite disminuir la mortalidad y el requerimiento de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, lógicamente estos pacientes necesitan una intubación.
O sea, la situación es grave porque quien llega a cuidados intensivos tiene el riesgo de no encontrar cama en los hospitales de la ciudad capital, ¿no es así?
Por supuesto que sí, hay que recordar que el tema de tener una unidad de cuidados intensivos saturada se ha mantenido desde el mes de marzo 2020 hasta el día de hoy. Para el Hospital General del Sur de Quito no es novedad el hecho de no tener camas en unidad de cuidados intensivos. Y como digo, si la tipología de pacientes que ha aumentado es grave, sigue teniendo muchas camas.
Ok, pero si es que el hospital que el que usted dirige, pues hoy está en esa situación, o dice desde el año pasado se encuentra en esa misma situación, bueno, el alivio era que otros hospitales, que los enfermos que llegaban graves de COVID-19 podían ser trasladados a otros hospitales en donde todavía tengan camas UCI. El problema es que hoy ya están casi todos en la misma situación. Eso es lo grave en la ciudad. Ahora, yo justo hoy puse un tuit en Twitter, en donde comentaba una situación que habíamos visto hoy en la mañana, que era que en el hospital bicentenario, que fue armado no para gente con síntomas graves de la enfermedad, sino justamente para aquellas personas que tienen síntomas y que pueden ser tratados, pero no tiene unidades de cuidados intensivos, ¿no? Es justamente, ahí tiene aquellos enfermos que están con síntomas medianos o leves del coronavirus y que en caso de que se pongan mal se los traslada a otro hospital. De ahí justamente yo había puesto un tuit diciendo que, porque lo había dicho la directora del centro, de que algunas personas habían fallecido en el trayecto de llevarlos hacia un hospital porque no habían camas en ningún lado. Y claro, como ellos no tienen la capacidad, ellos tienen que trasladar a las personas que se ponen mal a los hospitales que sí tienen unidades de cuidados intensivos, y que alguna gente durante las últimas semanas habría fallecido. Yo tuve que quitar el tuit porque me dijeron que la cifra no era exacta y me dijeron que ya me la iban a dar hasta el momento. Estoy esperando, esto fue en la mañana, que me den la cifra real de cuántos habían fallecido en esa situación. Pero eso explica que realmente hay un problema, que no hay camas en ninguna parte y que los hospitales están sufriendo una extrema saturación de UCI en toda la ciudad. No es que es solo el hospital que usted dirige, el del IES son todos los hospitales, incluso en privados también están llenas las salas UCI. Cuénteme usted, ¿cuántos pacientes por COVID-19 llegan a emergencias en promedio cada día a su centro de salud?
Haciendo una comparativa con todo lo que me has dicho, tienes muchos puntos a topar. El primero, respecto a la pregunta, en el mes de diciembre nosotros estábamos recibiendo una media de 100 pacientes día, sobre todo meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando comenzó este descenso de la pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Un enero comienza a darse un aumento que comienza en picos hacia mayores y luego se vuelve una tendencia. Al momento, el Hospital General Sur de Quito recibe entre 160 y 170 pacientes día en emergencia. Pero el detalle de estos pacientes es que la tipología, la categorización del paciente ya no es el paciente leve que antes llegaba, se revisaba, tenía una atención, porque siempre ha sido política del Hospital General del Sur de Quito de que todo paciente que llega a esta institución tiene que ser atendido, tener una atención médica y, por tanto, una receta como tal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos pacientes que están llegando ahora son pacientes, en cambio, moderados y graves que requieren oxigenoterapia y que pueden complicarse. ¿Y por qué se está dando? A nivel de territorio, lo que pasa es que las personas se nos están quedando en casa, se están complicando y ya llegan complicados al hospital. Ahora, con el tema del CAT, la respuesta de cuidados intensivos y todo este asunto, es un problema como tal. Por eso hay que buscar modelos en donde se requiera de ventilación mecánica no invasiva para conservar al paciente lo que más se pueda hasta que tenga un sitio en unidad de cuidados intensivos. Esto no garantiza que el paciente va a vivir, porque él requiere de una intubación, pero sí puede prolongar la vida e incluso recuperarlo como tal. Obviamente, si tengo mayor cantidad de pacientes que ingresan moderados, graves, tengo mayor requerimiento de UCI, también tengo mayor riesgo de mortalidad como tal y aumenta mi cifra de mortalidad, ¿no?
Ahora, usted dice que hoy están llegando más pacientes en situación grave. ¿Eso a qué se debe? ¿Que lleguen pacientes ya en una situación en la que algunos tendrán que ser entubados, otros tendrán que ir a ocupar una cama porque llegan graves? Antes, según entiendo, pues llegaban pacientes con algunos síntomas y se los mandaba a casa con cierta medicación, pero ahora están llegando más pacientes a emergencias graves. ¿Por qué? Me suena que, dígame usted si estoy equivocada, a que la gente como que se ha descuidado un poco y si tiene síntomas dice, no, seguro no me pasa nada, seguro tengo síntomas leves, y cuando ya está grave es cuando llega a emergencias. Es decir, ¿estamos perdiéndole el miedo a la pandemia?
Lo que sucede, eso queda muy, muy particular a vigilancia epidemiológica de territorio, es decir, a autoridad sanitaria, investigar el por qué. Pero lo que se ve justamente es lo que tú dices. Las personas están en el punto de que no, a mucha gente le dio COVID y el tratamiento del COVID en inicio es paracetamol. Entonces, la cantidad de pacientes del 100% de contagiados, 80% padecen síntomas leves o muy leves. Y entonces esto confunde a la población. Pero ese 20% restante de pacientes se pueden complicar entre moderados y graves y un 5% llega a la unidad de cuidados intensivos. Y estos pacientes que se pueden complicar se quedan en casa, no reciben una atención y cuando comienzan a tener problemas ya de sensación de ahogo o de evidentemente de temperaturas mayores de 38,5, llegan al hospital y ya no es el mismo cuadro que pudo curarse, porque todos sabemos que una enfermedad, mientras más tiempo la prolongue sin tratamiento, genera complicación y evidentemente la complicación te puede llevar a un aumento de la tasa de morbi y mortalidad, que es muy claro a nivel de hospitales, sobre todo en Hospital Centinela.
Y ahora, con lo que usted ha visto, doctor, ¿cómo luce el escenario para las próximas semanas? ¿Se espera que la curva de contagios siga ascendiendo?
Hay dos puntos aquí que tendremos que ver a lo largo de estas próximas semanas. Y es el primero, es que esta tendencia, que ya es tendencia que vino desde un diciembre con todo este tema de vacaciones, de feriados, de Navidad, de compras, cenas, etcétera, comience a descender porque eran puntos focales como tales. O puede ser que el contagio ya se volvió otra vez masivo y sigue esta tendencia al alta. Pero, ¿qué sucede? Hay un acumulado. Vienen elecciones, viene carnaval y otra vez caemos en este punto tan complejo de que la gente, cuando tiene vacaciones, sobre todo, pierde el punto de tener el lavado de manos, el distanciamiento social, y obviamente este tipo de aglomeraciones me generan otra vez contagios picos que pueden generar focos rojos a nivel de población y que termine siendo una gran cantidad de pacientes que comienzan a llevar otra vez al hospital. Por tanto, habría que ver en estas semanas, pero esperamos que la tendencia baje, aunque técnicamente es compleja por lo que le estoy diciendo en cuanto a feriado y votaciones.
¿Y cuáles son específicamente esas facilidades que el sector sanitario necesita para poder ejercer un manejo, digamos, efectivo en contra de la crisis epidemiológica, sobre todo cara a esta saturación que usted me está contando en los hospitales?
Bueno, de por sí aquí hay un punto que también hay que tocar en clave. Toda pandemia tiende a saturar el sistema sanitario en cualquier país que vaya. Ese es el objetivo de las pandemias, porque son grandes masas de contagiados que llegan a una unidad sanitaria de cualquier nivel, ¿no? Entonces, el punto realmente se dirige hacia la población. El distanciamiento social, lavado de manos, el cuidarse como tal, es la única medida que va a generar que los hospitales comiencen a desaturar sus servicios. Ese es un detalle muy importante, ¿no?
Hay que, yo creo que es el momento también de recordarle a la ciudadanía, ¿no? Como usted dijo, se vienen dos etapas importantísimas y que de eso dependerá la situación en los hospitales públicos, incluso la situación de la ciudadanía en general, de si es que seguimos con más restricciones mucho más fuertes, si vamos al confinamiento, y es justamente lo que usted decía, carnaval y elecciones, ¿no es cierto? En esas dos etapas que se nos vienen encima, son las decidoras para saber qué es lo que va a pasar realmente con la pandemia en el país entero, porque la situación es similar en varios hospitales a nivel nacional, ¿no?
Evidentemente, como tú dices y correctamente lo dices, estos dos puntos que tengo, aglomeración de personas y otra vez un feriado que conlleva a tener y perder todos los temas de bioseguridad, serán decidores, como usted dice, para ver la cantidad de pacientes que van a llegar. Y evidentemente, al ir un acumulado desde un 5 de diciembre, pasando por un enero de pico, probablemente en febrero sigamos con esta tendencia y obviamente la cantidad de pacientes graves sigue aumentando, pues es el ejemplo claro que el Hospital General Sur de Quito ha aumentado todas las zonas anexas, incluyendo carpas militares, que no se activaron en su totalidad en la primera oleada de pandemia que llegó entre junio, julio y agosto del 2020. Es decir, la cantidad de pacientes graves aumenta, lo cual prolonga la estancia hospitalaria y me genera un inicio de saturación en la emergencia que no tuvimos un junio, julio y agosto, pero que ahora lo estamos viviendo como Hospital Centinela.
Sí, es un momento de dejar de quejarnos y aportar también la sociedad, ¿no? A hacerlo nuestro, es decir, a cuidarnos, porque la situación creo que no la acabamos de entender todavía. Como que ya nos aburrimos de tanto que nos lo repiten y nos lo repiten, pero no lo entendemos realmente. Hay que vivir con esto y los problemas continúan. La pandemia sigue siendo un fuerte enemigo en contra de todos, así que todos tenemos que aportar en ello. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Giselle, y bueno, pues a seguirnos cuidando.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital del IES Quito Sur.